Muy buenos días a todos los oyentes y en especial, como siempre, a los alumnos de arqueología. En el programa de hoy vamos a analizar de forma muy breve los rituales funerarios de los etruscos, sin entrar en el análisis de las formas y de la evolución de tumbas y necrópolis, porque ya las hemos estudiado en uno de los temas del programa de arqueología, de nuestro temario. Aunque la mayor parte de la documentación arqueológica sobre los etruscos procede de las tumbas, el conocimiento sobre las creencias de ultratumba no es completo, ya que se han perdido a lo largo de tiempo los textos más importantes conocidos como los Libri Acherontici. La creencia esencial que rige los comportamientos funerarios etruscos es la presencia física del difunto en el interior de la tumba, y por ello se dota de todo lo necesario para la supervivencia. El ritual funerario es una muestra del prestigio social, un momento en el que se demuestra la capacidad económica y el poder y el nivel cultural. Ello se manifiesta sobre todo en el ajuar, pero también en las ceremonias que acompañan a los rituales funerarios, como el banquete, que siempre va acompañado de danza, de música y de juegos. Las necrópolis etruscas se convertían de esta forma en una especie de concurso de magnificencia. Esta búsqueda del prestigio se manifiesta sobre todo en la conocida como época orientalizante. Con la consolidación de las instituciones cívicas a partir del siglo VI, siempre antes de Cristo, las necrópolis deben someterse a una serie de regularizaciones que afectan sobre todo a la estructura arquitectónica. Los túmulos se sustituyen de esta forma por las tumbas de dado, que son mucho más simples, si bien estas normas de las que hemos hablado no inciden nunca sobre los ajuares, como sucedió, por ejemplo, en el Lacio con las leyes antisuntuarias. La tumba fue un objeto de atención muy, muy especial por parte de los etruscos y evocaba claramente la casa y la vida terrestre. Atendiendo a las distintas épocas y a los distintos lugares, al orden social de los difuntos y también a la procedencia étnica de los mismos, existían muchas variaciones en el ritual funerario y también en el tipo de tumba y sobre todo en el tipo de ajuar que acompañaba al difunto. En la época vilanoviana todos sabéis que predomina la incineración y que las cenizas se depositan siempre en una urna, a menudo en forma de cabaña que evoca, sin duda alguna, la vida doméstica. Los enterramientos son casi siempre de carácter simple. Es hacia mediados del siglo VII a.C. cuando en Betulonia se construyen las primeras tumbas de círculo, que constituyen un hito en la evolución hacia las tumbas colectivas. En estas tumbas citadas de Betulonia pueden hallarse hasta 15 incineraciones en un área que queda siempre delimitada por un círculo, constituido por piedras hincadas en el suelo. A partir del siglo VII, la tumba de cámara se convierte en el tipo de tumba más característico. El tipo de enterramiento es la inhumación. En estas tumbas se depositaban los cuerpos de los miembros de una misma gens, en este caso ya con toda seguridad. Las tumbas más antiguas son de pequeño tamaño y debieron contener a los miembros de una sola generación. Con el paso del tiempo, las tumbas se hacen más grandes y albergan los cuerpos de varias generaciones. Como todos sabéis, estaban cubiertas por un gran túmulo. A finales del siglo VII es el momento en el que las necrópolis cambian totalmente de aspecto. En Bello aparecen simples hoyos y sobre todo las tumbas al aire libre, con hornacinas para las urnas cinerarias. En Cerveteri y en Orvieto, las tumbas tienen forma de cubo, se ordenan de forma urbanística y en su interior no existe una complicada articulación ni tampoco existen ricos ajuares. Una vez explicada de forma muy breve las características externas de las necrópolis, pasamos a comentar las fases del ritual funerario. La primera fase la constituye el lavado del cadáver, el ungido y el vestido del mismo, que se realizaba dentro de la casa y posteriormente se trasladaba el cadáver a la tumba, donde quedaba expuesto bajo una tienda realizada a tal efecto. La exposición duraba varios días en los que recibía la visita de los parientes y amigos. Una vez realizado el elogio público del difunto, los familiares más cercanos desfilaban ante el cadáver, con las manos al frente los hombres y con grandes muestras de dolor las mujeres, que se mesaban los cabellos con gestos ostentosos y grandes lamentos, para los cuales en muchas ocasiones se alquilaban los servicios de lloronas profesionales. El traslado hasta la tumba se hacía mediante una solemne procesión que iniciaban dos flautistas, tras los cuales iban los familiares más cercanos, dos de los cuales portaban el carro fúnebre, y cerraba el cortejo otros dos flautistas. No conocemos en ningún caso el rito puntual del entierro, aunque se ha supuesto que en el caso de la incineración, el cadáver se cremaba en una pira y las cenizas se depositaban en una urna colocada posteriormente en la tumba. En el caso de la inhumación, el cadáver se depositaba en el sarcófago, orientado siempre hacia el oeste. En la tumba se incluía un rico ajuar, que constaba de los objetos personales, el carro y el lecho utilizado en la prótesis o exposición de cadáver, así como manjares y bebidas depositados como ofrendas. Además de los objetos de uso personal, se debe subrayar siempre la presencia de otros que subrayan el prestigio que implica la ritualización del banquete con la correspondiente vajilla, compuesta por vasos de distintos tamaños para el consumo de la comida y del vino, los pinchos para el asado, grandes calderos y recipientes metálicos o de terracota para la comida y la bebida, vasos para mezclar el vino con el agua y frascos para los ungüentos y las esencias perfumadas. El rango social del difunto siempre quedaba subrayado por los tronos circulares, que son los prototipos del posterior solium romano en el que se sentaba el dominus para esperar a su clientela. La vocación guerrera de los etruscos queda subrayada por los grandes escudos de parada que cuelgan en las paredes. Los símbolos del poder son los cetros, las dobles hachas y los carros de desfile con dos ruedas. El momento propiamente funerario se evidencia por los hallazgos de carros de cuatro ruedas utilizados para el transporte fúnebre, como ya hemos dicho anteriormente, las imágenes de las plañideras, tanto de bulto redondo o en relieve, y por el toldo que se extendía sobre el difunto, que en una tumba de bueyes se manifiesta en la presencia de pesos de plomo en las paredes que servían para tensar la tela. Tras este entierro tenían lugar las ceremonias del banquete, acompañado por las danzas y por los juegos fúnebres. El banquete se realizaba en el interior de la tumba, podía realizarse en el interior de la tumba, tal y como lo demuestra la existencia de un enorme espacio abierto rodeado de gradas en el gran túmulo de la Cucumela de Bulci, si bien era mucho más común realizar el banquete frente a la fachada de la tumba o bajo una tienda levantada para la ocasión. En estos banquetes participaban hombres y mujeres en igualdad, cubiertos con coronas vegetales y tendidos en los lechos. A tenor de la iconografía, esos banquetes se desarrollaban en medio de una animada conversación, amenizada siempre por músicas y por bailes. El epílogo de los funerales eran los juegos y los espectáculos en los que participaban atletas e histriones que actuaban a sueldo. Los juegos atléticos consistían en carreras de vigas, de trigas o de cuadrigas, y también diversas competiciones atléticas. Además, existían juegos de carácter mucho más local, a los que se conocen por las fuentes con el nombre de Truya y Persu. La Truya, que la cita Virgilio en Eneida, es una competición entre dos jinetes armados y acompañados por soldados de infantería que debían realizar un recorrido laberíntico. El Persu es un hombre con máscara roja, que se completa con una barba puntiaguda y que se observa en algunas de las pinturas funerarias de las tumbas, como la de los augures en Tarquinia. El espectáculo del Persu consistía en el enfrentamiento entre este personaje, acompañado siempre con un perro, contra un hombre, posiblemente un prisionero, que tenía la cabeza cubierta con un saco y que estaba armado únicamente con una maza. La victoria evidentemente radicaba en matar al perro, hecho que rara vez se conseguía y que implicaba siempre la libertad del prisionero. Estas representaciones han sido objeto de otras interpretaciones. Por un lado, se ha considerado un sacrificio sangriento, pero por otro, parece ser una representación simbólica que no implicaba el derramamiento de sangre y que concluía posiblemente con escasos rasguños. Las danzas y los bailes se ejecutaban por bailarines profesionales, que a veces se disfrazaban de silenos o de ménades y también de guerreros armados. A tenor de la iconografía de las pinturas de las tumbas a la que nos referimos constantemente, existía una danza saltarina que se realizaba en tres tiempos por bailarines conocidos con el nombre de Ister en etrusco, de donde evidentemente deriva la palabra histrión. Tras la descripción de estos ritos ya posdeposicionales, volvemos a analizar el comportamiento de las almas. Una de ellas ya hemos explicado que queda en el sepulcro. La segunda alma inicia el viaje hacia el más allá, andando a lomos de un caballo, en un carro o en una barca. En algunos casos, tras el carro corre un perro, lo que indica que los etruscos creyeron que estos animales acompañaban a sus amos en el más allá. El viaje hasta la ultratumba estaba lleno de peligros. Se transitaba por lugares áridos, boscosos e incluso grandes extensiones de agua, y se debía hacer frente a numerosos animales peligrosos. El límite del más allá estaba marcado por dos serpientes aladas. La tumba Campana de Belles, la tumba Golini o la tumba del Cardenal representan una imagen muy clarificadora de este viaje. Un hombre a caballo, conducido por otros dos personajes, lleva las riendas de un felino y entre las patas del caballo se sitúa un perro. Sin embargo, otros autores consideran que estas representaciones son escenas de caza. Con los funerales y con los rituales que los acompañaban, no terminaba el culto funerario. En la tumba, como ya hemos dicho, una de las almas del difunto permanece junto a las cenizas o junto al cuerpo, disfrutando de las ofrendas que los familiares debían realizar para revitalizar el alma. Ofrendas que eran banquetes en los que se ofrecían alimentos esenciales para la resurrección, como los huevos y las granadas. Una vez al año, los parientes cercanos del difunto realizaban libaciones, ofrendas o inmolaciones de animales en honor al difunto. Estas ofrendas se hacían en el interior de la tumba, pero en el caso de los túmulos o las tumbas de dado podían realizarse en las plataformas situadas en la zona superior o en altares edificados o erigidos para tal fin. Estas fiestas de conmemoración debían asemejarse a las posteriores parentalia de época romana, en las que, tal y como expresa Ovidio, las almas sutiles y los cuerpos encerrados en los sepulcros andan errantes y las sombras se nutren de la comida para ellas depositada en las tumbas. Con esta frase de Ovidio nos despedimos hasta el próximo programa. Buenos días.